Bienvenido, mi gente, a otro episodio más bollero. De Ojos de ¿qué pasó?
Se está dando mollero ahí, lo perdimos. Este de momento se ve y dice, mira que yo me veo los molleros bien. Mira, pero yo también tengo, estúpida.
Déjame quieta, que es que me impresioné yo misma.
Sí.
¿Cómo está? Yo me excito conmigo.
Es cierto. Viéndote en el espejo y todo.
Sí, a veces como...
¿Te has hecho frente al espejo? Mirándote sí. Tú mismo. Ay, es narcisista la loca esta.
Ay, ya yo me lo imagino.
Ya lo puedo imaginar. Mira, bienvenidos a otro episodio más de Ojos de Loca No Se Equivoca. Gracias siempre por su sintonía. Gracias por sus comentarios. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, Ojos de Loca Official.
Claro, y si todavía no se ha suscrito, mire, le acuerdo que aquí arribita hay una campanita. Usted le da ahí y se suscribe para que pueda ver este episodio y todos los demás que hemos estado grabando anteriormente. Y de igual forma, también pueden suscribirse a nuestro nuevo Patreon.
¡Eso es!
Slash Ojo de Loca, ¿verdad?
Slash Ojo de Loca, exacto. De loca. Ahí tienen contenido exclusivo que no nos permiten poner aquí.
Bueno, gente, y hoy tenemos
ya yo tengo calorcito
un programa. Aquí, no, pero hoy no tenemos un Patreon, no se asusten. No, hoy tenemos un programa bien interesante, sumamente interesante. Quiero darle la más cordial bienvenida a Natasha y a Erandi, ¿verdad? Correcto.
Bienvenidas.
Eso es. Pero ellas ambas son hijas de un pastor aquí en Puerto Rico.
Iglesia Adventista, ¿verdad?
De la Iglesia Adventista. Y entonces quisimos traerla porque es bien importante conocer la historia de ellas, sobre todo viniendo de un pastor. Vamos a comenzar contigo, Natasha. Natasha, eres trans.
Sí.
Ok. ¿Desde qué edad tú empezaste a sentir que te identificabas con el sexo femenino?
Pues mira, desde que tengo uso de razón, yo siento que yo me identificaba con el sexo femenino, pero al venir de un entorno religioso, yo no sabía lo que era una persona trans. Pensaba que estaba mal, así que nunca lo exterioricé verbalmente. Sin embargo, como que yo siempre jugué con muñecas, yo siempre dibujaba mujeres. Como que todo lo femenino a mí me gustaba. Okay. Y hasta cierto sentido, aunque mis papás son religiosos, nunca interfirieron en eso. Como okay. Que me lo permitieron.
Qué interesante, porque siendo la iglesia a veces tan restrictiva, tus papás fueron abiertos contigo en tu manera de crecer. O sea, no había algo que te dijera, no, esto lo hacen los nenes, esto lo hacen las nenas.
Vamos a ver qué nos dicen pues, de eso, porque no sabemos. A ver cómo se fue, ¿verdad?
No, en efecto fue así. Mi mamá es una persona con una mente bastante abierta en ese sentido. Y entonces ella... Como que a ella le decían, yo creo que tu nene es gay. Como que las otras mamás. No queremos que juegue con nuestros hijos porque ella... Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Que le gusten cosas femeninas no significa nada. Simplemente es lo que le gusta. Así que en ese sentido mi mamá siempre fue abierta. Y ella me decía como que... juega con eso en la casa, pero no fuera porque... Pero era más por lo que la gente fuera a decir y porque no me molestaran, más porque okay. Ella tuviera algún prejuicio.
Antes de eso, tenemos aquí a tu hermana. Tu hermana no es de la comunidad.
No.
Ella es aliada de la comunidad, ¿correcto?
Sí.
Ok, qué bueno.
Ella jugaba con mis muñecas.
¿Con tus muñecas? ¿Y te molestaba?
No, jugábamos juntas.
¿Jugaban juntas?
Sí. ¿Cuál es la mayor?
Ella.
Yo soy la madre.
Ah, con razón. No, le, no se las quitaba porque ella era que la
Ajá,
que
yo mandaba. Yo. Sí.
Y en el caso tuyo, a sabienda, tú cuando veías a tu hermana jugando con muñecas, sabiendo, pues obviamente en aquel entonces era un niño. Sí. ¿Cómo tú lidiaste? ¿Cómo tú veías eso? ¿Era algo muy normal?
Pues para mí siempre fue bien normal.
Siempre fue bien normal.
Bien normal.
Sí. Pero esto es una cuestión de generacional.
Sí.
Entiendo yo, ¿verdad?
Bueno, yo pienso que también depende porque ella lo vio. Todo, porque, por ejemplo, uh-huh. Natacha dice que todo el tiempo fue así. Sí. Entonces, ella ya veía a Natacha jugando con su... O sea, los juguetes no tienen un sexo. Exacto. Así que estaba normalizado para ella, yo creo que de alguna manera.
Sí, pero lo que lo digo, la razón por la que lo digo es porque los jóvenes de hoy en día son bien abiertos.
Y en muchas cosas.
Ustedes
en otras
son
no.
Jóvenes. Sí. Ustedes son jóvenes, o sea, sí. Tienen otra mentalidad. A diferencia que en mi época, la época de nosotros... O sea, eso era...
Claro.
Eso era el... O sea, para empezar...
Bueno, yo jugaba con las Barbie de mi hermana escondida.
Escondidas.
Literalmente escondidas.
Pero había un prejuicio, prejuicio de papá.
Estaba solo.
Había un prejuicio de papá y mamá.
Sí.
Claro.
Sí, sí,
claro.
Acá Natacha expone que en el caso de ella, por ejemplo, mamá...
La permitía.
Le permitía que se expresara, pero sin embargo le decía, pero hazlo en casa. Que O sea, que también hay una mentalidad un poco más abierta de la paternidad.
¿Y tu papá? O sea, sabemos que tu mamá tenía la mentalidad abierta, pero yo me imagino que tu mamá se comunicaba con tu papá y tu papá tiene ojo y ve y dice, hay algo aquí que... ¿Te cuestionó cómo fue ese proceso?
Sí.
¿Con papá?
Mi papá como que no se metía mucho en eso. Sin embargo, hubo un momento en el que él me dijo, mira, no quiero que juegues más con muñecas. Si lo vas a hacer, como que hazlo en la casa. Como que no me dejaban salir de la casa con muñecas. O como que sí tenía un poquito más de restricción en ese sentido. Y él fue el que me lo dijo. Y yo me acuerdo que yo empecé a hacer como que muñecas de papel. Y yo me llevaba las muñecas de papel. Y ahí como que ellos se rindieron. Como que, mira, vamos a dejarla. Eso es lo que yo hacía. Si no la hacía con papel de construcción, con tissue paper, con lo que fuera. Yo hacía...
No me das muñecas, yo las hago.
Ajá, yo las hago. Y yo andaba por ahí con eso.
¿Dónde fue esa crianza?
Eso fue entre Estados Unidos y Japón. Porque en ese entonces mi papá estaba estudiando en Estados Unidos. Y después su primer trabajo fue en Japón. So, allá fue donde fue más el choque con eso.
¿En qué edad tenían?
Yo tenía como para ese entonces 6 o 7.
¿Y tú qué? Yo tenía 4.
4.
Y en torno, me da curiosidad que en torno, ¿verdad? Si es entre Estados Unidos y Japón, obviamente quizás, ¿cómo era la mentalidad de la gente alrededor? O sea, de la comunidad. ¿Era un poco más abierta en ese sentido o eran más restrictivos? Hablando del machismo, más bien.
Pues la realidad es que en Estados Unidos nos rodeábamos de una comunidad latina, así que era bien machista.
Okay.
Eran mayormente personas mexicanas o de Centroamérica. Entonces, en Japón es una cultura bien machista. Es una cultura bien machista, el hombre tiene la última palabra, la mujer no tiene voz, así que...
¡Qué interesante!
Sí. So, allá sí también me enfrenté a mucho machismo y también como xenofobia, porque los japoneses son un poquito xenofóbicos.
¿De verdad? Mira.
Sí, yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a la escuela allá en Japón, me gritaron gaijin, y eso allá es extranjero. So, yo le dije a mi mamá, yo no quiero volver, así que me pusieron a una escuela internacional, y después cuando cerraron esa escuela, pues mami me dio homeschool.
Okay, wow. Okay. Sí. ¿Y hasta qué edad estuvieron allá en Japón?
Yo regresé a Puerto Rico cuando tenía como 9 o 10 años.
Todavía pequeñita.
Y entonces, ¿cómo fue ese? Porque igual Puerto Rico es bastante conservador en ese aspecto. ¿Cómo fue ese choque o ese choque contigo y aquí el pueblo de Puerto Rico?
Pues fue un choque fuerte. Y en ese entonces, como, pues cuando yo llegué a Puerto Rico, Ahí me bajaron de grado porque yo nunca había tomado clases de español. Así que toda mi educación había sido inglés. Me dieron como unas pruebas y qué sé yo, pues me pusieron en tercer grado y yo se supone que fuera para cuarto.
Yeah. Okay.
O algo así. Y pues
como... No sabías español, pero sabías japonés.
Tampoco.
No, porque estaba en... ¿Te acuerdas que fuera fuera? Sí.
O sea... ¿Pero
en Japón? Lo único que sé es japonesa, que me discriminaron de primera.
Oye,
me
dieron... gracias. Lo único que sé es que le dijeron Beijing fue. ¿Cómo fue?
Gaijin,
que es extranjero.
Y eso es, o sea, ya no quiero aprender más nada.
Pero ahorita vamos a que me enseñes un par de cositas, palabras kinky de en Japón, ¿la sabes?
Ay, no sé. No, nunca aprendí. Estaba chiquitazo.
Ah, okay.
Después de eso no me puse mucho más a la cultura japonesa, pero, o sea, sí tuve una buena experiencia ya. Okay. Pero sí, esa experiencia en la escuela, pues sí me marcó. Y ya cuando llegué a Puerto Rico me decían el japonés. Porque como yo había llegado de Japón, pues pensaban que yo era de Japón.
O sea, que eras extranjero en Japón, ajá, extranjero en Estados Unidos y aquí extranjero también. Aquí también.
Sí, porque encima mi papá es mexicano, so como que siempre fui como que...
Diferente.
No era de aquí. Entonces, yo me di cuenta que me iban a hacer bullying, so yo desarrollé una coraza bien fuerte, entonces yo me convertí en la bully. O sea, yo no dejaba que nadie se metiera conmigo... Como que...
¿Fue colegio o escuela pública?
Colegio Adventista. Okay. So, yo toda mi vida académica, a mí nadie nunca se metió conmigo porque yo era bien fuerte. Y entonces como que reprimí un poco ese lado...
Femenino.
Sí, aunque como quiera, pues la gente decía y qué sé yo, pero como que siempre reprimí muchas cosas para tener esa apariencia fuerte. Y me rodeé de las nenas lindas, así que nadie...
Claro.
Era mean girl. Era mean girl.
Tú sabes que eso me acuerda a Katy LaFontaine. Katy LaFontaine era un travesti de aquí de Puerto Rico, muy famoso en su momento. Murió. Y me acuerdo que ella contaba que ella, para poder sobrevivir, tuvo que desarrollar una coraza bien fuerte. Y entonces ella se vestía de mujer, pero era un hombre. O sea, en el sentido de su carácter y en claro, cómo ella se defendía. Ella decía, y si me dicen algo, yo voy y te corto la cara. Bueno, tanto así que pasaron 20,000 cosas con ella. Sí. Pero a donde puede llegar alguien tratando de defenderse y evitando ser la burla del momento. Que de momento me acuerdo un poco a ese momento porque fueron años mucho más anteriores. Sí. Estamos hablando de los 90, más o menos.
Por ahí, 80.
Quizás por ahí, 80, 90, cuando ella estaba más jovencita. Pero que aún entonces, como quiera, seguimos manteniendo año tras año, aunque pensamos, como siempre decimos, que hemos mejorado en muchas cosas, como quiera, por otro lado, siempre como que... Y vamos hacia eso, a quién señalamos por ser diferente.
Y en tu caso, te escuché decir, cuando estaba comentando ella de que ella creó esta coraza, ay, ¿cómo se dice?
Coraza.
Coraza, exacto. ¿Tú nunca en ningún momento tuviste que dar la cara?
Pues sí.
¿Sí? Cuéntalo.
Como ella es así de carácter fuerte y siempre se ha proyectado así, pues en vez de decirle las cosas a ella, me las decían a mí.
¡Ah, a ti!
A mí.
Ay. Que era que te hacían el bullying. De alguna
se
forma.
Se podría decir, porque me decían como que, tu hermano es pato, o me empezaban a decir un montón de cosas. Incluso después en la iglesia, cuando querían llevar un punto, me lo decían a mí. Entonces me hacían sentir mal a mí. Yo llegaba a mi casa llorando.
Claro, como no podían con ella.
Sí,
pero lo que es la psiquis de la gente.
Sí, pero sí. Y en aquel entonces, dices que iban a la iglesia, en ese momento tu papá no era pastor.
Sí, siempre fue pastor.
Siempre fue pastor. Él era el que estaba predicando. O sea, estaba
a cargo de la iglesia. ¿Cómo se denomina el pastor adventista?
Sí.
Sí, pastor adventista.
Pastor.
Ok, y entonces, bien curioso. Perdón. En ningún momento sus padres se opusieron a que en tu caso, sobre todo en tu caso, te llevaran a la iglesia en ningún momento. Simplemente que no jugaras con muñecas. En la iglesia, por decir, no cargaras con muñecas a la iglesia. Pero sabemos que tuviste o tuvieron ambas de alguna forma ese esa cuestión de parte de la gente que iba a la iglesia, de sí. que comentaban y uh-huh. decían y todo eso. ¿Cómo fue ese proceso y cómo los padres de ustedes lo trabajaron? Porque me imagino que tenía que haber sido bien cañón, ¿no?
Sí, fue bien fuerte porque mis padres a mí, por lo menos, yo nunca he sentido rechazo de su parte. Siempre me crié en una familia de mucho amor. Entonces, bravo. Para ellos era fuerte que de la iglesia hubiera como ese empuje de... Como que, de que tu hija hizo tal cosa, o si no vieron esta publicación, o incluso mi familia, especialmente de parte de padre, como que veían cosas y hacían como que problemas familiares. Todos girando en torno a mí y en aquel de entonces, primero cuando yo les dije que yo era gay, pues ahí fue como que un escándalo y después... Se podrán imaginar cuando les dije que yo era trans, que no era gay.
Claro,
que no era gay. Eso eran tus padres. Estamos hablando de tus padres o la familia.
La familia. O sea,
porque
como
tus padres siempre sabían y siempre te aceptaron, es por lo que entiendo.
Sí,
¿no?
Yo le dije a mis padres a los 15 años, yo les dije que era gay.
Porque pero en ese fue tu primera. Tu primera salida del closet.
La primera vez que yo salí del closet. Porque yo todavía no entendía lo que era una persona trans, nunca tuve esa exposición. Ya cuando después yo fui más investigando y dije, espérate, yo no soy gay, yo soy una mujer. Uh-huh. Entonces ahí me tomó más tiempo aceptarlo porque como que la represión de la iglesia y yo pensaba que mi mamá era transfóbica porque la había escuchado decir cosas como que negativas acerca de las mujeres trans. Así que como que había mucha gente que me decía, tú puedes ser gay, pero no seas trans. Como que...
Es un tipo de es un prejuicio encima del prejuicio.
Exactamente.
Y antes de que continúes la historia, simplemente para tener claro, ¿en qué se diferencia la religión adventista, por ejemplo, de cualquier otra denominación?
Pues mira, la religión adventista tiene ciertas características. Por ejemplo, ellos guardan el sábado. No sé si conocen de la religión judía, es algo ajá. similar.
Ok.
Ellos el sábado no trabajan, el sábado van a la iglesia. Entonces, aparte de eso, tienen una dieta que no comen cerdo y todas esas cosas. No beben.
Y entonces, en comparación en visualización y hacia la gente gay, ¿es un poco más aceptado que en otras iglesias o es completamente como las pentecostales, por ejemplo, que es...?
No es aceptado. Lo que pasa es que mis papás, yo siento que me aman mucho. Y como yo siempre fui abierta con ellos acerca de mi experiencia, como que yo nunca me escapaba, yo no me escondía para hacer las cosas. Como que siempre hice las cosas de frente, así que hubo ese diálogo. Siento que ellos lo pudieron entender y trabajar con eso, pero el entorno de ellos no es igual.
Entiendo.
O sea que tu papá obviamente super cool con tu desarrollo como niño, como niña, ya en la adolescencia que comenzaste a manifestarte, pero en su mundo básicamente laboral, que uh-huh. era el desenvolvimiento de ser pastor, era totalmente lo contrario de que básicamente, okay, yo amo a mi hija, pero donde yo me envuelvo, la odian.
Exacto.
Y en términos de su ejecución como pastor, ¿cuánto le afectaba a la hora de tener que hablar de ciertos temas tan complicados como este? O sea, ¿cómo él, how he addressed, cómo él se enfrentaba a la ferigresía diciéndole cualquier cosa sobre la comunidad?
Porque pudieron haberlo discriminado también a él, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, incluso... hay mucho ataque en contra de mis papás por aceptar.
¿Mucho qué? ¿Del valor?
Ataque. Mucho ataque.
Okay. Sí. Hacia tu papá. Sí,
¿Y actualmente?
No están de acuerdo de que mis papás hayan aceptado a mi hermana.
¿De verdad? O sea que va por encima la creencia
religiosa
va por encima de quien está llevando la palabra y por encima del amor familiar.
Uh-huh. Cosa wow. que me encanta porque, por ejemplo, o sea, a pesar de todos los ataques que pueden ellos estar recibiendo, ellos se mantienen en que no, son mis hijas, yo las amo tal como son.
Sí. Y yo me acuerdo, la primera ocasión que hubo así un enfrentamiento con la iglesia fue la primera vez que yo tuve un novio. Para ese entonces yo todavía iba ocasionalmente a la iglesia, tenía como 18 años, 17, 18. Y pues mi papá, mira, yo tengo que comunicar esto en la iglesia porque tú estás en los libros de la iglesia. Ellos tienen unos libros que es donde tú eres miembro y si tú haces algo que vaya en contra de la iglesia, pues ellos te sacan. Entonces.
Perdón.
Entonces, sí. Entonces mi papá dice, mira, tengo que comunicarlo. Y yo, mira, no hay problema, a mí no me importa. O sea, tú puedes hacer, o sea, haz lo que tengas que hacer porque yo sé que ese es su trabajo. Uh-huh. Y pues irónicamente, como que la gente quiere esa iglesia en específico, porque él ha estado en varias iglesias, pero esa iglesia en específico quiere mucho a mi papá. Así que no hicieron nada. Como que
nosotros porque nos vieron crecer.
Ajá.
Yo tenía 6 años, 7.
O sea, que han sido parte de la misma iglesia desde que llegaron a Puerto Rico o hay un movimiento luego que llegan.
Hubo un movimiento. Haz de cuenta que él estuvo ahí cuando yo estábamos chiquitos.
Él estuvo un año.
Ajá. Okay. Y después lo movieron.
Y después lo mueven a la que están todavía actualmente.
Pero okay. cuando tiene que notificarlo tu padre, ya tú estabas en la adolescencia.
Sí, ya yo.
O ya tú eras.
Sí, ya iba a cumplir 18 años. Yo tenía 17 e iba a cumplir 18.
Y ahí es cuando él hace la comunicación.
Ajá.
Y pero, sin embargo, la
la comunidad.
La comunidad como tal.
Decidió no hacer nada.
Decidió no hacer
nada. Ajá, no. Porque usualmente el proceso es que si tú hiciste algo que está en contra de los valores de la iglesia, ellos lo llevan a una reunión de los líderes de la iglesia y después hacen una reunión abierta con la iglesia donde exponen tu caso y pues la gente puede opinar. Y
es un juicio.
Básicamente, es como un juicio.
Le dicen censura.
Ajá, entonces.
Y a eso es a lo que van a censurar, claro.
Ajá. Exacto, entonces.
Quedó fría.
Literal, es bien fuerte, es bien fuerte. Como que son cosas que la gente piensa que no pasan, pero sí pasan en muchas religiones.
Es que son tradicionalistas y mantienen tradiciones del medioevo, porque son tradiciones ancestrales, viejísimas.
Exactamente. Entonces, ellos no quisieron hacer nada. Los líderes de la iglesia dijeron, mira, vamos a... Para empezar, yo no... Se pusieron a buscar y yo no aparecí en los libros de esa iglesia. Ahí fue que yo me había bautizado en Japón, so ellos no podían hacer nada. So, mira, no podemos hacer nada aquí, así que pichea.
Piche.
Y yo dejé de ir, porque una vez yo fui con el que era mi novio en aquel entonces, yo lo llevé a la iglesia.
Ok.
Y...
Error.
Espérate. Hermana, déjame brincar. Vamos a brincar para acá, por favor. Sí, hay dos percepciones bien.
Sí, a mí mi historia.
A mí mi historia es de otro lado. De otra perspectiva.
No sé, yo no hubiese llevado a mi novia a la iglesia.
¿Tú estabas allí cuando la llevó?
Sí.
¿Y cómo fue el response de los...
Pues todo el mundo estaba mirando. Fue como...
Era el cuchicheo.
Fue
shopping.
Sí, fue como el escándalo.
Una preguntita. ¿Todavía estabas en el proceso de no aceptar que te sentías mujer? ¿Eras como...
Sí. Estaba gay todavía.
Era gay. Era gay.
Sí. Era gay. Era gay. Pero tú no hubieses llevado a tu novio pensando ser como ella o tú no hubieses llevado a tu novio a la iglesia... Siendo simplemente tú. Porque no hubiese llevado a tu novio a la iglesia.
No sé, yo creo que no lo hubiese hecho pasar por eso.
Pero vamos a ver algo, porque yo no conozco.
Yo no lo obligué.
Hoy por hoy todavía tienes tus creencias hacia lo que en lo que te criaste.
No hacia la religión como tal.
Pero sí en términos
Sí, o sea, por ejemplo, yo soy una persona, me considero una persona espiritual, o sea, creo en Dios y todo, pero no necesariamente estoy afiliada a ninguna religión.
Okay. Uh-huh.
Pero otra cosita, dentro de la religión, dentro de la iglesia de Adventista, ¿permiten en tu caso, vámonos a irnos con tu caso, tú podías llegar con un novio y eso no se veía
que no fuera de la iglesia?
No, porque hay veces, hay iglesias que de repente no, tienes que estar casada.
Ajá. Bueno.
Tienes que estar comprometida o ese tipo de cosas.
Es más en el sentido, por ejemplo, si llevas un novio de afuera, ellos tienen la expectativa de que lo vas a convertir, o sea.
Espérate, vamos para atrás un momento. Si llevas un novio de afuera, quiere decir...
Alguien que no
ustedes,
es de la
comunidad. A eso iba, o sea, quiere decir que ustedes deberían mantener una línea pura entre sus creencias. O sea, adventistas con adventistas. Y entiéndase, no bautistas, no metodistas, no pentecostales, o sea, son, no católicos.
Que son religiones que
interesante.
Su comportamiento y su
interesante.
El discrimen.
Como el mismo judío.
Bueno,
el judío,
sí, los porque judíos. Hay una jerarquía. Lo que pasa es que detrás de todo esto hay una jerarquía bien interesante porque es muy parecida a...
A los judíos.
Sí, a los Amish, uh-huh. Exacto. Sí.
Es que los judíos tienen... Pero los judíos les gusta que se casen con los judíos.
Incluso si tú te vas a casar y vamos a decir que mi esposo no es adventista, no me puedo casar en la iglesia.
Mm.
Tienen que ser o los dos que no sean adventistas.
¿Y te sacan del libro?
No.
No te sacan del libro, pero no te puedes casar en la iglesia.
¿Y ese libro te lleva a Dios?
No.
Es que lo que pasa es que en la iglesia, creo que es en la de los mormones, si mal no recuerdo. Yo pasé por todas las iglesias.
Okay.
Eso es otro cual. Sí. Y sé por qué no, y sé por qué no la hice, porque llegué a ella. En alguna de las iglesias, me parece que es la de los mormones, si mal no recuerdo, está el libro parecido al Corán. Y entonces ellos tienen un libro donde se escriben los nombres de las personas que más cercanas están a Dios. O sea, las personas que se entienden que van a ir al
De ese grupo de personas que van a esa iglesia.
Pero son tradiciones milenarias. Uh-huh. Y entonces que todavía conservamos. Y oye, no estamos muy lejos del catolicismo y muchas otras religiones que practican más o menos lo mismo, porque las iglesias católicas, las cúpulas que llevan, mientras más altas, más cercanas estás a Dios.
Sí, totalmente.
Estás al cielo. O sea, hay una dinámica de pensamiento muy parecida en todas las religiones. Sí. Y perdón por el momentum. Sí,
no. Pero ella tampoco estaba en los libros porque ella fue inscrita en Japón tampoco.
No, yo sí, yo me bauticé aquí en Puerto Rico.
Ah, tú te bautizaste.
Yo todavía soy miembro de esa iglesia.
Ya.
Ah, o sea que tú sí vas a la iglesia y tú practicas la religión.
Ok, no. Llevo como 6 años que no estoy completamente... A veces visito porque todavía conservo muchas amistades de la iglesia. Uh-huh. Pero ya no me considero...
¿Y esas amistades son amistades tuyas también?
No.
O sea, dentro de la iglesia tú no tienes a nadie que dijo, estoy contigo.
No, como que hay personas.
Bueno, tiene a su hermana.
Claro, mi hermana.
Y a tu papá y a tu mamá.
Y hay personas, no diría que no. Puedo hacer una excepción de como una familia.
Okay.
Le dicen la aura. Son de la iglesia. Porque una se llama Aurimar, la otra Auri, Son unas primas.
Me encanta.
Ellas siempre han estado pendientes de mí. Son bien chulas conmigo. Pero sacando esa familia así, no, como que alguien que yo diga que me procure o que se preocupe por saber cómo estoy, ellas fueron las únicas.
¿Y siguen viviendo bajo la tutela de sus padres?
Seguimos viviendo en la misma casa.
Sí.
Okay. Y entonces el comportamiento, obviamente, también, obviamente, su papá lo acepta de que ustedes en cierto aspecto se están alejando de la iglesia. Obviamente ustedes están buscando su propia creencia, desarrollando su propia creencia, y con tu papá, en otras palabras, no se meten entonces en su práctica espiritual o religiosa que ustedes estén desarrollando.
Nunca.
Cuando por lo menos yo cuando cumplí 18, mi papá me sentó y me dijo, mira, ya yo te enseñé lo que yo te tenía que enseñar, ya tú tienes 18, tú vas a tomar tus propias decisiones, si tú te quieres quedar, te quedas, si no...
Uh-huh. Okay.
Pero sabes las consecuencias.
Y él no se ha puesto a analizar un poco, pienso yo, qué sé yo, de ver cómo el amor ha sobrepasado y que el mismo el amor de él ha sobrepasado y el amor de ustedes ha sobrepasado sobre él, que no vaya sobre unas creencias de una religión, que él mismo diga, espérate, entonces este grupo no me representa porque entiendo yo, que yo soy criado en la religión católica.
Uh-huh.
Obviamente, y en mi familia no ha sido bien estructurada en la religión católica, pero sí, obviamente, pasé las tradiciones de la religión católica. Y una de las cosas que a pesar de mi vida en el closet, de que no se comenta que yo soy maricón, siempre yo escuché, una vez fue un programa de televisión, mi mamá siempre dijo lo peor, que votaron a unos hijos porque uno era gay y la familia lo votó porque esto... Bueno, son de la misma religión. Y entonces mi mamá una vez un comentario que siempre me llegó, yo tenía como 10, 11 años por ahí, eso es lo peor que una madre puede hacer es botar a su hijo. O sea, es, pero, entonces, a pesar de que era un tema struggle, mi mamá como madre nunca lo visualizó. O sea, pues, porque yo entiendo que la religión más pura es la familia, sí, pienso yo. Y entonces esto, que quizás tu papá, siendo un hombre inteligente, un hombre educado, que tuvo su vida educándose sobre el evangelio y todo lo demás, pero también sobre la vida, que él no haya tenido un momento de contradicción, él mismo contradecirse de donde yo me estoy envolviendo, el amor no es tan puro como es. Bueno, lo juzgo yo, mi percepción de lo que me están contando.
Pues yo siento que él es bien firme en sus convicciones. Y él, o sea, la vida de mis padres gira en torno de esa religión.
Sí.
Yo lo que siento es más que mi papá reconoce muy bien lo que es el libre albedrío, también entiende muy bien lo que es separación de iglesia y Estado. En todos esos conceptos, mi papá es bien claro y sabe que independientemente de lo que él crea, todo el mundo tiene el derecho a decidir su propio camino. Entonces, quizás él no esté de acuerdo con decisiones que yo haya podido tomar en mi vida, pero él siempre me va a apoyar porque él es mi padre y él
ama.
Y me ama. Y yo creo que eso va más allá que pues los conceptos religiosos que él pueda tener. Pero no siento que nunca como que ha interferido con su fe y su creencia en esa religión.
Incluso la gente que normalmente está pasando por las mismas situaciones que tienen, o sea, gente adventista que tiene hijos que son gay, lesbianas, lo buscan. O sea,
ah, wow. Sí, lo buscan.
Hacia eso iba mi próxima pregunta, porque yo sí creo, obviamente viéndolo muy de afuera, pero pensando un poco como un padre que ama a sus hijas, él tiene que haber tenido sus momentos de dudas y sus momentos complicados en cómo trabajar sus sentimientos versus su fe, que tiene mucho que ver con su mentalidad, claro está, y sus creencias y sus costumbres. Pero entiendo muy bien que pueda hacer un balance entre lo que él ama, que es su familia, y su otro amor o su pasión, que es sus creencias en lo que él entiende lo va a hacer llegar a la vida eterna o a donde su ser espiritual pretende llegar al final. Que quizás obviamente él hubiese pretendido que lo que él piensa le toca a él les hubiese tocado a ustedes también, pues es muy distinto y es muy inteligente y de una persona muy sabia sí. Poder dividir esas dos situaciones y darle paso a que ustedes puedan ser felices dejándolas correr su camino y esperando, entiendo yo, que en algún momento os regresen porque es lo que en algún punto debe estar esperando, sí, o puedan ser felices, sí, indistintamente.
Esa esperanza como que nunca se les va. Pero también a mi papá lo entrevistaron una vez relacionado al tema y a mí me pareció muy interesante algo que él dijo, y es, ellos obviamente creen en la vida eterna y que Jesús los va a venir a buscar y que van a tener otra vida, y él dijo que a él le tocaba en esta amarnos porque él no sabía si esta era la única oportunidad en que él iba a poder amarnos.
Qué bello.
Y les pregunto, cuando tú saliste del closet a los 15 años, que se lo dejaste saber a tus padres, ¿fue a ambos y estabas tú también presente? Uh-huh. La familia entera.
Fue mi culpa.
Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Porque después quiero llegar
a otra pregunta.
No, pero ella tuvo culpa varias veces, porque sí, primero ella una vez se puso a usar mi teléfono y encontró unos mensajes ahí y le dijo a mi mamá que yo era gay. No, y yo lo negué.
No fue así. Ok, ella se fue y dejó el teléfono y estaba leyendo unos mensajes.
¿Del teléfono de ella?
De ella.
Ajá.
Y el muchacho le estaba diciendo como que, ay, qué pena que no seas gay, porque como que me gustas mucho y bla, bla, bla. Y yo fui traumada donde mi mamá, yo estaba chiquita.
Espérate, vamos por parte. Qué pena que no seas gay. O sea, que tú le negaste a ese muchacho que... Te preguntó que si era gay y tú le dijiste que no.
Yo no sé qué sí, conversación
en
era.
En ese momento no estaba abiertamente...
Gay, yeah, yeah, ok.
Pero acuérdate que ella era la buller.
No.
No, y que a mí no me... A mí no me gustaba... O sea, en ese... A mí nunca me había gustado un nene. Uh-huh. Como que por eso era mi como que...
Mi inseguridad.
Mi inseguridad de yo saber si yo era trans o gay. Porque en ese entonces yo nunca había tenido esa experiencia de que me gustara un nene como hasta los 16 años.
¿Y no te gustaba nada?
No me gustaba nada. Yo estaba en la mía. Como que yo nunca, eso de crush o qué sé yo, en la adolescencia nunca lo viví.
Pero la adolescencia que es cuando te entra la hormona esa que le da a todos los
niños. Sí, pero yo he escuchado de varios jóvenes que han pasado por esa misma situación, que no necesariamente...
Que no tenían que básicamente no eran promiscuos, quizás. No promiscuos, entonces,
no tenía ya.
Ya cuando uno chiquito era como que siempre gustó la nenita de mi hermanito, qué sé yo, como que, ay, me gusta tratar nena. No. Y a mí, obviamente, yo me quedaba callado y me gustaba tratar nene. Pero sí, existen personas que crecen sin gustarle a nadie.
Yo desde los 9 años, yo tenía una bellaquería encima.
Yo de los 4.
Pero yo creo que es un mecanismo de defensa.
Sí.
Como que para que no...
Puede ser.
Pero claro. Entonces, retomando a lo que dijiste, o sea, que tú fuiste quien choteaste la cosa y te obligó a ti a sentar a la familia entera y decirle, yo soy gay.
No, en ese momento no.
Porque yo lo negué.
Yo fui a donde mi mamá y yo, ay, hay un muchacho que está acosando a...
¿Acosando?
Que quiere que sea gay y que sea qué. Y yo estaba chiquita y mi mamá como que, nena, relájate.
Pero, Elena, relájate, que quien lo está acosando es ella.
Volviendo a ese día cuando... Tomaste tú la decisión de decirle a tus padres y a tu familia entera que era gay, estaban todos. ¿Tú estabas presente?
Estaba mi mamá. Estábamos en el carro, me acuerdo. Estaba mi mamá.
Ah, ¿en el carro?
No, fue en el carro.
Fue en el carro que ella te preguntó, ¿tú eres gay?
Y no, pero está hablando de cuando yo lo dije.
Cuando lo dijo, sí. Estaban los cuatro. Sí.
Ok, y quiero saber cuál fue la reacción de papá y mamá en ese entonces. Ese momento. Ya tú lo sabías, papá y mamá.
Pues mi papá lo tomó mejor que mi mamá.
¿En serio?
Que las mujeres son más machistas que los hombres.
Eso es así.
Las mujeres son machistas.
Cuando tú dices que lo tomó mejor, o sea, ¿cómo fue que lo tomó mejor?
Porque mi papá me dijo, no pasa nada, como que estamos aquí para apoyarte siempre, y mi mamá estaba llorando.
¿Cómo se llama tu papá?
Mi papá se llama Hugo.
¿Hugo?
Hugo.
Sí.
Doblemente, porque se me merece varios.
Se merece varios.
Entonces, mi mamá como que le chocó un poquito más, pero no dijo nada negativo. Simplemente siento que le tomó más. Pero donde sí ella fue más fuerte para ella fue cuando...
No dijo que era trans.
No, y antes de eso, cuando tuve mi primer novio, ahí ella lloró y que sí. Pero ahí fue
porque... es la realización de que es cierto.
Ajá. No, y el conflicto de ella, como que ella me dijo, a mí me hubiera gustado... no ser adventista y poder darte un abrazo y felicitarte, pero no puedo. Wow. Y ese fue el dolor de ella. Como que ella quería apoyar la relación, pero por su religión no podía y eso le causaba un conflicto a ella.
Ahí tengo entonces un poquito de confusión porque, sin embargo, tu papá, siendo el pastor... lo asumió bastante bien. Uh-huh. ¿Recibiste un abrazo de papá?
Sí, de los dos.
Ah, de mamá también, sí, a pesar de todo. Es que entendí que tu mamá no te podía abrazar porque decía que si no hubiera sido adventista...
Cuando el novio. Porque no, no era una realidad hasta que yo tuviera un novio, yo siento. Y cuando yo tuve ese novio, pues ahí fue cuando a ella le cayeron los 20... Y como que se frustró porque ella quería apoyarme, pero sentía que no podía.
Ok, sí, y ahora...
Normalmente, perdón que te interrumpa.
No, mi amor.
Normalmente, la gente que es homosexual en la iglesia pentista se quedan...
Soltero.
Se quedan solteros. Uh-huh. Entonces,
y hay muchos. Tienen que ser célibes.
Sí. Como que ellos no están en contra...
Tienen que oprimirte.
Ellos no están en contra de que tú seas gay. Están en contra de que tú lo practiques, según ellos. Para mí es lo mismo. Pero... Uh-huh.
Claro, pero claro, claro. Ah, bueno, lo que pasa
es por eso
es
oprimirte.
Como todas las religiones en general, todas las religiones aceptan, entre comillas, que tú puedas tener tendencias gay, pero como eso es algo que no está permitido por la ley de la Biblia y demás, tú tienes que reprimirte. O sea, porque lo que está mal es el acto. Cuando tú cometes el acto, ese claro. es el pecado. El pecado es el acto.
Sí, es como el refrán que ellos tienen de amamos al pecador, pero odiamos los pecadores.
Exacto.
Ok, y entonces, ¿cuándo tú hiciste y espero que así se diga la transición?
Pues mira, fue bien lento, porque para empezar, como que la primera pareja que yo tuve, yo se lo confesé a él y él me dijo, no, que a mí no me gustan las mujeres. Entonces, eso me retrasó mucho porque yo no quería como que...
Perderlo,
pero pues al final del día, pues, terminamos partiendo caminos. Y a mí como que se me hizo difícil como que retomar este deseo de transicionar porque tenía miedo de que me iba a quedar sola, de que nadie me iba a querer, que mis padres no me fueran a apoyar. Así que yo estuve luchando con eso como hasta los 25 años.
O sea que yo creo que lo más difícil fue entender que tú eras una mujer a decirle a tus papás que era gay, que ya ellos lo sabían desde antes.
Ajá. Para mí era más fácil porque era lo que yo entendía. Pero como, por ejemplo, toda la exposición que yo había tenido, la iglesia de mi papá quedaba cerca de la Simón Madera. Así que donde yo nunca había visto mujeres trans había sido en la Simón Madera. Entonces a mí me daba miedo.
Claro.
Porque, y yo decía... Pues cuando yo estaba chiquita, pues ahí había mucho movimiento de mujeres trans que hacían el trabajo sexual. Y como que yo decía, wow, qué linda. Como que, pero me daban miedo.
Claro.
Como que era como ese miedo de que...
Te llamaba la atención, pero era miedo.
Crecer adventista es crecer en una burbuja.
Y entonces, o sea, ¿en serio? Yo la miraba con mucha admiración, pero en el fondo como que pensaba que eso estaba mal.
Okay. Claro. Y entonces, espérate, porque quiero saber esto. O sea... Sé que comentaste de que fuiste transicionando poco a poco.
Sí.
¿Tus padres vieron esa transición de cuando ellos te vieron por primera vez maquillada con un traje y tacos?
Fue bien fuerte.
La que le tiene que preguntar primero a ella.
Ella no estaba.
No. Vamos, baja, cuéntame.
Pues mira, yo me había ido ahí a México. Porque yo me fui a estudiar un año allá y pues allá como que yo empecé a experimentar con mi género. Me maquillaba y todo.
¿En qué parte de México?
En la Ciudad de México.
Ciudad de México.
Y Ciudad de México hay mucha más apertura a eso. Sí. Y tenía muchas amistades trans y pues me rodeé de gente trans.
Ahí como pudiste coger tips.
Sí. Entonces cuando yo llegué a Puerto Rico, pues ya yo tenía más maquillaje, yo tenía de todo. Y un día yo salí con unas amistades, un jueves de Río Piedra, que antes Río Piedra se ponía bueno a los jueves. Entonces hay unas dragas que hacían show en Río y pues yo iba a verla y yo me quería maquillar ese día, so yo me maquillé, fui a casa de un amigo, me maquillaron y después yo llegué a casa a buscar algo porque se me había quedado algo y estaba mi mamá con una prima de ella.
A ti se te olvidó sí. que estaba maquillado.
Ajá, y yo entro y mi mamá ha pegado un grito. ¿Y qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Y yo cogí mis cosas y me fui. Y después al otro día, pues fue como que ella preguntándome, siéntate, ¿tú eres trans? Aquí. Y yo, ella me preguntó si...
¿Ella sabía la palabra trans?
Sí, ella sabía. Y yo le dije, no, yo solo me estaba maquillando. Y ella, pero es que no, tú parecías una mujer. Y yo, ay mami, como que yo estaba en negación. O sea, ya yo lo sabía, pero no le quería decir. No
que, por miedo a que te fuera a despreciar, a rechazar.
Sí. Y pues después de eso ella me lo preguntó muchas veces, hasta que yo le dije, mira, sí, soy trans.
¿Y qué te dijo en ese
momento? Es que la pregunta también es... Que ella lo sabe. Por eso cuando insiste en la pregunta, yo sé, porque obviamente es madre tuya, entonces sí. Estás viendo también un nene que está creciendo con muchas características femeninas, con mucho comportamiento femenino, si pues la primera faceta es soy gay, porque ese es el, mm-hmm. esa es la si nosotros tenemos quizás una salida del closet, las trans tienen como dos salidas del closet, básicamente algunas veces hasta tres. Porque algunas cosas son
binarias. Yo siento que yo tuve tres, porque yo le decía a ella que yo era género fluido, no binaria.
Por eso, porque esa...
Porque...
Ahora tienen...
Sí.
Porque es más fácil la aceptación.
Y ella decía, pues quizás sí es así.
Porque... El famoso bisexual de nosotros.
Exactamente. Sí, yo no soy gay, yo soy bisexual, me gustan las dos cosas. Ajá. Ah, pues está bien.
Yo le dije, mira, yo creo que yo soy género fluido. Como que, y después le dije, no, espérate, yo soy una mujer trans.
¿Y cuando le dijiste, qué te dijo ella? Cuando realmente...
Tuviste que...
Ajá.
Ella no me dijo nada, pero fue más como preocupación. Ella estaba bien preocupada. Mi papá me dijo, como que, yo prefiero que tú seas trans a que seas gay. Como que lo entiendo más. Porque
lo
quizás...
Lo puedo entender también.
Y él me dijo como que es que me hace sentido. O sea, que tú seas trans me hace sentido por toda tu vida. Como que me hace más sentido.
La ecuación.
Ajá. Claro. Y él lo entendió más porque pues me conoce. Mami, eres más como que ella tenía una idea... De que las mujeres trans éramos como una caricatura de las mujeres. Como que ella pensaba que... Como que queríamos exagerar todo, como que... Y yo... Ella lo entendió después, pero ella como que lo veía como que...
Y no lo relacionaba con la prostitución.
Lo relacionaba con la prostitución, lo relacionaba con el transformismo. Claro. Como que ella decía que éramos una caricatura. Y yo le expliqué, mira, mami, o sea... No es el caso. O sea, puedo entender que tú veas una transformista y pienses, sí, eso es una exageración, una caricatura. Pero es un arte, claro. Para empezar. Y el ser trans, pues sí, tú vas a ver que quizás las mujeres trans se esfuercen un poquito más por siempre estar perfectas o se hagan cirugía que sean un poquito que tú consideres no naturales, pero es porque pues nuestro cuerpo es diferente. Claro. Tenemos que hacer otras cosas para... disminuir la violencia que vivimos en la sociedad.
Gracias. Sí. ¿Y para ti? En ese momento.
Cuando me dijo que...
¿Ya tú lo sabías?
¿Cómo te digo? No te puedo decir que lo sabía, pero...
Lo sentías.
Sí, y lo entendí porque cuando yo era chiquita, esta me trataba súper mal.
Te robaba las faldas y todo.
Mira cómo se agarra los pies. Prepárate para cuando salgamos.
No. Ella sentía algún tipo de, no diría odio, pero
era como una envidia.
Como envidia, claro. De que yo hubiese nacido
nena. Sí, porque era como que
sí, pues yo,
porque tú y yo no.
Literalmente yo, como que esto me lo contaron, pero que cuando ella nació, yo decía, qué linda la nena, y le empezaba a dar. Como que yo tenía un resentimiento porque ella había nacido nena y yo no. Entonces, creo que ese fue como que mi primer momento donde realicé como que quizás hay algo diferente. Y
pero ya me pidió perdón cuando salió de
la... Yo le pedí perdón porque entendí...
¿Cuándo cambió esa relación?
Como a los 15.
Tú tenías 15, ajá. Yo tenía 12.
Sí, pero a los 15 no eras trans.
No. Ya estaba, era gay.
Por eso.
Uh-huh. Pero cuando... empezó a tratar mejor cuando tenía 15.
Ok, pero sí. Cuando ella es trans, que la ves por primera vez vestida, maquillada, en tacos, o como, o sea, incluso, vestida de mujer, ¿cómo fue para ti?
Yo, antes de que ella transicionara, ya yo le decía pronombre femenino.
Ah, ¿de verdad?
Sí.
Como yo a mi mejor amiga.
Sí, yo. Sí.
Por eso, pero ya, pero.
Pausa. Me decía puta.
También yo le decía. También.
No, pero yo le digo todavía. A este puta.
Todavía nos llamamos también. Por nuestro nombre, sí, nos decimos sí, puta.
Pero también decimos puta.
O sea, la tratabas ya con uh-huh.
Con sí, pronombre femenino.
Mi mamá se molestaba. ¿Cómo vas a decir eso? Sí. Ay, mami, eso entre nosotras. Uh-huh.
Claro.
Entre nosotras.
¿Ya tú tenías amistad? ¿Ya tú tenías amistad de gay?
Es que ella es la amiga de todos mis amigos. So, ya. Como que siempre...
Y ya tú fuiste creciendo y ya tú más o menos estabas este...
Pues gracias a ella es que yo pude tener... O sea, soy lo que soy. Porque ella abrió como que mi mente a muchas cosas.
Soy lo que soy en el sentido de... de aceptación con la comunidad.
Sí.
Porque al principio era antes.
No, lo que pasa es que al tú ser criado en la iglesia, obviamente te hacen creer que eso está mal, que eso no está bien.
Que pudiste haber sido esa hermana que todavía piensa así.
Esa maldita que le dijera, te vas a perder.
No.
Mira, corazón, y te pregunto a ti, yo sé que las personas trans pasan por unos procesos hormonales, se hacen cirugía, medicamentos, o sea, todo eso obviamente tiene un costo, todo eso, y son costos elevados.
Elevados,
estás en esos procesos actualmente.
Sí, yo empecé con mi tratamiento hormonal hace 4 años.
Hace 4 años.
Sí.
¿Eres 25 ahora?
No, yo tengo ya 29.
29.
Y
una bebé.
pero en cuestión de las cirugías, me ha dado un poco de miedo. No sé, tenía pesadillas de que las tetas me quedaban feas o cosas así. So, como que yo he ido prolongando hasta que encuentre como con un médico que
pero estás en tratamientos hormonales, estás en tu proceso de hormonas y todo.
Estás en tu proceso. ¿Y tus papás qué piensan? O sea, ellos son ahora.
Pues mi papá.
Eso es otro
proceso. Obviamente, acuérdate que es un proceso de repente. O sea,
sí, porque es como que se encuentran con sigo volviendo sigo a aceptar. Sigo volviendo a tener que aceptarlo.
Mi mamá le mete más miedo en ese sentido de que le preocupa.
No, y. Algo, no, como que ella. Sí, ella me decía, ay, ¿cuándo vas a llegar con tetas aquí? Dime ya para prepararme. Yo, nena, dame break. Estate tranquila.
Dame break, pero me das teta.
¿Tuviste la veneno? La película. Sí. O sea, que te identificaste bien brutal con sí, ¿cómo se con llamaba la reportera?
No escuché quién.
Con la de veneno.
Sí, me identifico. De hecho, yo estudié comunicación, me identifiqué mucho con ese personaje de Valeria.
De Valeria.
Ay, yo soy papira, porque te escucho y me asocio bien brutal con Valeria. Sí. Valeria.
El día de su cumpleaños nos hizo ver la serie completa de, ¿cómo se llama? Bajo la...
Hay una serie mexicana.
La que vimos hace poco,
ay, caramba.
Secreto del Río.
La de Río.
Mira, que sí. Si,
lo que hicimos fue llorar en su cumpleaños. Eso fue
esa serie llorar. Es
que de hecho, yo creo que es de las mejores series.
De las mejores series que yo he visto.
Que se han pasado en Netflix. El Secreto del Río. Véanla, porque es una experiencia bien linda.
Es bella.
Es sobre la comunidad Muche en México, que es una comunidad de mujeres trans.
Mucha, exacto. Ajá.
Y pues como del descubrimiento de una niña trans.
Ok. Yo en la de veneno yo estuve llorando con
Fidia. No. Vete, cuando veas te vas a morir.
Yo lloro de nada, pero
no. No, la veneno.
A verla.
Mira, yo le puse el primer capítulo a veneno a mi mamá y ella no pudo.
Lo que pasa es
que ella llora además.
La del secreto de Río.
Sí, lo que pasa es que son dos situaciones bien distintas. Porque acuérdate que la veneno viene de haber pasado muchas situaciones muy difíciles.
En puta.
Pero ella se convirtió en puta porque la sociedad la llevaba a eso.
Claro.
Era lo que le tocaba, que es el mismo caso de las Muchis, que por lo menos en esta situación, ella tuvo la oportunidad de acercarse a una congregación donde ella se veía reflejada. Y entonces lo mismo pasa con la veneno. Uh-huh. Su congregación era la calle.
Uh-huh. Y en este...
No, en el caso de la veneno, para cerrar con la veneno, es que para mí la veneno fue Valeria. Para mí la serie de la veneno fue Valeria para mí. El protagonista fue Valeria porque fue su descubrimiento. Su interrogancia cuando te fuiste para México. Exacto. Que hiciste relacionarte con personas trans. Exacto. A coger idea y que quizás tuviste en un momento dado que una de las muchachas trans en México te dijo, ¿cuándo vas a empezar tú? ¿Me entiendes? Quizás o a alentarte a que brincaras el paso de ser el nene gay.
Sí.
Hacer a la mujer que quiere ser.
Sí.
Exactamente.
No, y que se ve mucho mejor porque, por ejemplo, veneno pasó por la calle. Ajá. Y por todas estas cosas. Y la piraña era quien llevaba la veneno. Ajá. Pero entonces, después de ellas, las que vienen, las han ido sacando de la calle, ayudándolas a que puedan seguir evolucionando en su proceso. Porque en aquel momento eso era lo que había.
Sí, ahora, única
gracias
opción.
A Dios, hay otra gente. Y la gente de alguna manera...
Uh-huh. Y todavía como que yo tengo muchas amigas trans que bien... O sea, las situaciones de vida las han llevado siempre a la calle. Yo entonces creo que eso también fue el aspecto que mi mamá
le daba miedo.
Le daba miedo y ella como que no quería que yo me fuera de la casa. Siempre me dijo, quédate aquí, tú no tienes por qué irte a ningún lado. Aquí tú estás bien. Prefiero que tú estés aquí y duermo tranquila.
Claro.
Entonces, yo me acuerdo que una vez, yo todavía estaba en la universidad, cuando empecé más o menos mi transición, como que se inventaron un rumor, y esto fue algo bien random, porque era alguien de la universidad que no tenía ninguna relación con la iglesia adventista, y viene y me dice, oye, ¿a ti te botaron de tu casa? Y yo le digo, no, ¿por qué? Y ella me dice, es que yo conozco a tal persona que es de la misma iglesia de tus papás, y ella me dijo que te tratara bien, que estaba pasando por un momento bien difícil, porque me habían botado a mi casa, porque dije que eras prostituta. Y como que
es toda una historia.
Toda una historia. Y fue porque yo había empezado a hacer shows, a dar shows. Entonces un día como que el Uber de una de mis amigas, que sí es trabajadora sexual, la llevó al mismo sitio donde yo estaba y él me vio ahí. Entonces ahí se
asoció una cosa,
con la otra, y empezaron a decir que yo estaba ejerciendo el trabajo sexual, y eso fue un escándalo también. Porque
ese rumor llegó hasta mí porque fue otra amiga, o sea, nada que ver con esa, que también me dijo, mira, perdona el entrometimiento, pero me dijeron que hubo un papelón, que botaron a tu hermana de la casa y qué sé yo qué.
Y tú ahí no estabas.
Y yo, ¿de dónde?
Ay, literal.
Y ella vive conmigo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que nosotros asumimos tantas cosas, pero...
Yo creo que también es que eso es lo que esperan, que pase. Mm-hmm.
Sí, que esa es la historia común.
Claro,
y
claro,
se va a repetir.
Y la repiten, no importa lo que sea. Oye, y qué afortunada.
¿Cómo vieron la serie los cuatro? Son cuatro. Ustedes dos.
Y la vio mi abuela.
Incluso mi abuela.
Tu abuela.
Mi abuela.
De tu abuela.
Pues mi abuela.
Ella es parte de
sí, también.
De la iglesia.
Sí.
¿Y mamá de quién?
De mi mamá.
Ok.
Y de hecho, mi familia, tanto de padre como de madre, son de la misma religión. Pero mi familia, mi abuela materna, como que fue bien fuerte. O sea, a mí no me gusta ir a su casa porque ella me hacía comentarios de que me veía fea. De que no.
Para desalentarte.
Como que el maquillaje estaba feo. Cosas así me comentaba. Y yo me acuerdo que cuando me empezaron a crecer como que los senos, ella me los apretó y dije que como que ella... Como que...
Invadiendo.
Y pues yo me sentí incómodo y yo le dije a mi mamá como que, mira, yo la amo y la adoro porque yo siempre fui bien cercana. Yo creo que eso a mí me dolió mucho. Yes. Y yo siempre fui bien cercana a ella. Y mi mamá como que habló con mi abuela.
Sí, porque mi hermana dejó de ir a casa.
Ajá, yo dejé de ir. Y mi mamá habló con ella y le dijo, mira, tu nieto ya no existe. Tú vas a tener que aceptar a tu nieta o pues hazte cuenta de que ya no existe porque ella no va a volver acá. Y pues ahí mi abuela...
Apretó.
Claro. El otro día me dijo que me veía linda, ya mejorado. Pero
claro.
Pero al principio sí fue bien fuerte. Obviamente es una generación completamente distinta. Como que ya tiene casi 70 años, que es como... tiene 72, algo así.
74.
Sí, no, y vienen de la iglesia en otra, sí. Otra mentalidad. Y obviamente la hay que desalentar para ver si vuelves, si regresa. Exacto. A quien se fue.
Pero
qué lindo lo es esto de tu mamá, de ir donde ella y
Sí, porque mi mamá siempre, aunque le tomó más trabajo también, como que siempre ha buscado que yo mantenga una buena relación con mi familia, porque ella dice que al final del día, pues eso es lo único que tenemos.
Eso es real. Oye, y sé que hemos cogido muchísimo tiempo y estamos ya cortitos tiempo, de tiempo. Sí, sí. Pero no quiero que nos vayamos sin hablar de algo. Y es que dentro de todo este proceso, muchas de ustedes continúan una vida pues completamente normal fuera de lo que es la comunidad. Pero en tu caso, ¿estuviste haciendo drags?
Sí, hice shows por mucho tiempo. Ya no lo hago tanto. A veces me invitan. Soy bartender en una barra gay ahora.
Ok.
Mismo.
¿En dónde? ¿En cuál?
En Toxic.
Tenemos que ir. Sí. Pero hacías como un desahogo. para poder maquillarte y hacer cosas. Inició y ahora así, que ya...
Exacto.
Inició
así y creo que por eso mi mamá tenía la impresión de que era una caricatura.
Ya.
Porque especialmente
hacia al principio... eso era lo que quería preguntar.
Al principio era más como algo comedia lo que yo hacía y fue transformándose. Y ahora lo hago, pues si me invitan, pues lo hago de vez en cuando, pero no es algo que...
Claro, no es, sí, no es que tú
desahogo. La primera vez que se maquilló, yo la maquillé, que fue para Halloween. Que creo que fue la primera vez que mami la vio así.
¡Qué bien!
Utilizamos...
No, pero...
Dijo que se veía mal maquillada.
Pero utilizamos siempre Halloween para poder experimentar.
Y al día de hoy, papá, mamá, abuela y tu familia cercana... Te tratan por
quién
eres.
Nombre
de nena.
Mis papás, sí, mi abuela todavía no, pero es un proceso y tampoco yo no...
No va a agarrar lucha.
No, yo no agarro lucha. Con mi familia yo no agarro lucha, porque sé que, o sea, me conocieron desde bebé. Es un cambio fuerte. Al principio sí, como que agarraba más lucha, pero cuando uno va madurando y pues entendiendo que eso no lo es todo... Uh-huh. Pues ya no agarro lucha. Ni con la gente.
Ni con la gente, exacto. Sí. Oye, que tengo que decirte, o sea, es complicado para las personas que siempre conocimos al ser que fuiste uh-huh. antes, hacer ese cambio. Porque a mí me dio mucho trabajo con mi mejor amiga. Sí. Así que yo lo que veo es que por lo menos de alguna manera tienes esa apertura. Sí. Y tienes la oportunidad de que te conozcan y que están ahí.
Mira, ya el tiempo nos gana. De verdad que ha sido... Te voy a ser bien honesto. ¿De cuántos episodios?
30 y pico.
Ay, ya casi 40. Pico, no sé cómo por cuántos 40, estamos, sí.
Ha sido de los episodios que más me ha llenado.
Más lindo.
Gracias. Me he disfrutado mucho la historia de ustedes y quiero enfatizar y darle las gracias a tus padres.
Sí.
Porque ojalá, muchos padres que incluso que no pertenecen a ninguna religión y a los que pertenecen tengan la apertura que han tenido con ella. Así que mi respeto a tanto al pastor Hugo como a tu mamá, ¿cómo se llama?
Olga.
A Olga. ¿No? ¿Van a ver este programa?
Yo creo que sí.
Pastor, nos hemos portado bien.
Pastor, claro. Hemos portado bien. Pastor y Olga, un aplauso para ustedes. De verdad, son dignos de admirar. Me encantaría, si ustedes quieren venir aquí y contar su historia, estaríamos fascinados. Las puertas están abiertas.
Yo creo que sí, mi mamá es la primera.
Nosotros encantadísimos de poder tenerlos y poder tener una perspectiva diferente, uh-huh. porque las historias siempre tienen dos lados. Así que gracias por la oportunidad de tenerte aquí, y de aceptar a tu hermana y darle el apoyo que necesita y viceversa, porque esto es de ambas partes.
Sí, nos cuidamos mucho.
Eso es lo importante, porque lo
ropa, zapatos, todo.
Claro. Sí. Tenemos el mismo size de zapatos.
Como yo soy más llenita, obviamente no me puedo poner mucho la ropa de ella.
Ay, mira. Porque lo que sí es cierto es que lo único que tenemos al final es la familia.
Claro que
tenemos
sí.
cerca. Wow. Así que.
Que yo digo que esa es la religión fundamental del planeta, la familia.
De eso se trata. Amor es amor. No importa de qué religión, no importa de qué sea. Vamos a darle siempre ese apoyo a nuestros hijos.
Sí, y a nuestros amigos.
Así que de
somos
verdad.
Seres humanos que queremos ser sí, amados sí. Y seguir amando. Claro, somos productivos.
Y lo más importante, la familia es tanto la genética como la que uno escoge.
También.
Claro. Así que es bien importante toda esa familia que está a nuestro lado, que no es necesariamente nuestros hermanos, sino nuestros amigos. Así que.
De verdad, gracias.
Vamos allá. Gracias a ustedes por la sintonía, a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Yeah.